Buenas noches a todos. A veces es difícil saber lo que Dios quiere que hables. Por 3 semanas he estado meditando. Tenía otras 2 palabras también, pero no sabía qué hacer. Y una noche entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana, Dios me dio este mensaje. Yo pensé que si el Señor me quitó 3 horas de sueño, debía ser por una razón. No se preocupen, no voy a predicar por 3 horas. Espero que lo puedan entender más rápido que esas 3 horas que yo estuve despierto. Quiero hablar esta noche acerca de un llamado a evangelismo. Dios me ha estado hablando, como dije hace un momento. Les estoy diciendo ahorita que no voy a terminar este mensaje sin llorar. Y cuando yo estaba preparando, esto sucedió. Y esto Él me habló de su corazón. Yo quiero comenzar leyendo una porción de una visión que William Booth tuvo. No sé en dónde la encontré, pero recuerdo que él estaba hablando acerca de cómo él estaba viajando, William Booth. Y él estaba hablando que estaban las personas viviendo en rebelión contra de Dios y sin pensar en su eternidad. Y yo los vi, millones de personas. Todos estaban alrededor de mí. Estaban dándose a tomar y a su placer, su música, sus negocios, sus ansiedades, sus políticas, sus problemas. Y estaban ahí voluntariamente siendo ignorantes. Conocían cuál era la verdad en muchos casos, pero no la querían oír. Y él escribió estas palabras en los años 1800, y esto aplica todavía al día de hoy, porque nos recuerda, como dice Salomón, que no hay nada nuevo debajo del sol, porque a la gente no le importa su eternidad. Y la realidad es, y nosotros podemos confirmar que si no conoce la gente a Cristo, se irá al infierno. Y aún así, hay multitudes de personas que no conocen al Señor y están viviendo sin importarle su eternidad. Quiero continuar con esta visión. No vamos a leer todo. Si quieren todo, Google lo sabe todo. Así es que lo pueden buscar en Google. Él dijo que vio. Dijo que había un océano y había una plataforma muy grande y muchas de estas personas estaban ahogando, estaban tratando de salir de este océano a un lugar seguro, a esta plataforma. Y había algunos pocos que ya estaban a salvo, que estaban ayudando a las personas que estaban todavía en el agua que estaba revolcada. Nosotros, aquellos que conocemos a Cristo, estamos sobre esa roca. Estamos sobre la roca que está lejos de este océano violento. Pero debemos pensar en esas multitudes que están en el agua. Quiero leer este pasaje en esta visión que dice que estas personas que estaban en la roca trataban de ir a lo más alto donde estaba esa roca, a la tierra principal. Y la gente les gritaba, vengan, ayúdanos. Pero quieren saber dónde estaba Dios. Dios estaba con la multitud que estaba pereciendo. Y Él les decía, vengan. Vengan y ayúdenme. Y a veces, cuando nosotros pensamos que lo que necesitamos hacer para encontrarnos con el Señor es aislarnos y hacer nuestro círculo muy pequeño, y la realidad es que para estar mucho más cerca de Él debemos estar donde está Él. Y si Él está allá afuera, nosotros también debemos estar allá afuera. Y Jesús dijo cuando Él dio la parábola de la oveja perdida, si había una oveja que se perdió, Él iba a dejar a las 99 salvas para ir a buscar la que se perdió. Y si Él está allá afuera, entonces nosotros también debemos estar afuera con Él, debemos estar en su campo misionero, que está alrededor de nosotros. Esto está todo alrededor de nosotros. Y la realidad con la que concluye Booth aquí es que todos aquellos que no están en la roca están pereciendo. Y Él nos está llamando, Él te está llamando a que tú dejes este lugar de seguridad y de aislamiento para que vayas y que vayas donde están los que están perdidos. Es lo que nos está retando a hacer. Y quiero ver unas estadísticas con ustedes. Cualquiera que me conozca sabe que me encantan las estadísticas. Estas estadísticas están basadas en encuestas. En 2010, la encuesta del mundo, la conclusión fue que 31% decía que son cristianos, o dicen que son cristianos. Eso quiere decir que 69% no lo son y no dicen que son cristianos. Yo vivo, pueden decir, yo vivo en Estados Unidos, en una nación cristiana. En muchas maneras es verdad. El pastor Tom Steffi habló de África, y cuando van a África ustedes pueden ver la cultura cristiana allá. Ahora, ¿cuáles son los números en América? 46% de americanos se consideran cristianos. Eso deja 54% que no son. En una encuesta no se identifican como cristianos. Si nosotros vamos a este sitio que se llama World Meter, si vamos a cierto sitio, cuenta a la gente que muere. Y este sitio indica que 2 personas por segundo mueren alrededor del mundo. Cada 2 segundos muere alguien en el mundo. Hay 43 millones que han muerto ya. Y de esos 43 millones, 29 millones están en el infierno. Pero ven estos números. Estos números que de la gente que está pereciendo son increíbles. La muerte de un hombre es una tragedia, pero la muerte de millones es una estadística. Stalin fue el que dijo esto, y él sabe por qué él mató a millones. La realidad es que nosotros no podemos estar envueltos emocionalmente con 1 millón de personas. Porque tantos millones no significa nada para nosotros. 29 millones no significan tanto para nosotros. Pero quiero decirles una pequeña historia. Recientemente vi este documentario. Estaba hablando de gente vieja y a gente mayor entre los 90, 100, no gente que está en sus 70, 80, pero más de 90. Estaba viendo esta pareja de coreanos. Cuando estaba viendo un documental que dice no pases el río, sabe que este no va a tener un final feliz. Estaba viendo parte de este documental y esta pareja tenía de casados como 70 años. Creo que se casaron cuando eran 14, 15 años. Y tenían un gran amor el uno por el otro. Fue maravilloso ver cómo se amaban, cómo se cuidaban el uno al otro. Y no me acuerdo qué estaba haciendo y dejé la tele prendida Y cuando regresé al final del documentario, uno de ellos había cruzado el río. El esposo había cruzado el río. Pero lo que me dio mucha tristeza, la idea de perder a un esposo, una esposa, es muy difícil. Pero él murió. Y ella estaba quemando incienso para él y estaba adorando ídolos por su esposo. Y nosotros, uno sabe que él no fue al cielo, sabemos dónde fue él, que estaba en el infierno. Y esto rompe el corazón de cualquiera. Y nosotros no podemos tener un corazón quebrado por multitudes que no conocemos, pero Dios quiere que nosotros nos preocupemos por aquellos a los que conocemos. Vamos a 2 Timoteo 4:5. 2 Timoteo 4:5. El apóstol Pablo estaba hablando a Timoteo y dice, pero tú sé sobrio en todo, haz obra de evangelista. Esta palabra es utilizada 3 veces en el Nuevo Testamento. Habla de Felipe, el evangelista. Timoteo no tenía este don del evangelista. Él era un pastor. Él seguramente era maestro. Pero el apóstol Pablo le estaba recordando que aparte de todo lo que estaba haciendo, tenía que hacer un trabajo de evangelista. Yo sé que nuestro énfasis es enseñar y capacitar a gente que continúe con Dios. Sin embargo, no podemos dejar, no podemos abandonar este llamado que tenemos, que es el llamado de un evangelista. Tal vez no sea nuestra función principal en el cuerpo de Cristo, pero debe ser parte de nuestra vida. Es nuestra responsabilidad, Ezequiel 3:18-19. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Nuestro trabajo, nosotros a veces pensamos que nuestro trabajo es salvar a la gente, pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es advertir a la gente. Ahí no dice que cuando vuelves al impío de su camino, no vas a ser culpable ya. Dice que cuando tú le adviertes, cuando le amonestares, no significa que cuando nosotros amonestamos a alguien o le advertimos a alguien, ellos se van a convertir. Dios sabe las palabras que decir. Dios nos está retando. No que nosotros somos responsables por la manera en la que van a responder, pero que somos responsables de advertirles. En 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Así es que debemos predicar, debemos de anunciar el Evangelio. En Juan 21:15, esto habla de cuando Jesús está restaurando a Pedro después de que lo negó 3 veces. Pero quiero que vean que Jesús lo comisionó en 3 niveles. El primer nivel está en Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta a mis corderos. Apacienta a mis corderos. Jesús continúa y le va a decir, alimenta a mis ovejas. Hay 3 niveles que encontramos en Juan, los niños pequeños, los jóvenes y los padres. Y muchas veces ministramos, no a los corderos, en esta confraternidad. Pero Dios quiere darnos una visión fresca y un llamado fresco a alimentar a los corderos. Quiere que seamos aquellos que están trayendo corderos al reino de Dios. Vamos a Efesios 6:15. Cuando vemos en la armadura de Dios, estamos viendo en donde habla acerca del Evangelio. Y quiero que veamos el origen de esto. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿En dónde viene el Evangelio entonces? ¿Alguien me puede decir, de acuerdo a la Escritura, qué es lo que dijimos? Somos parte del cuerpo. Viene en los pies. Tus pies están calzados con el apresto del Evangelio. No dice tus hombros o tu cabeza o tu estómago. Habla de tus pies. Tus pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Son los pies que van y traen el Evangelio. Quiero que veamos el Cantar de los Cantares 5:3. A veces este es el lugar en donde estamos. Cantar de los Cantares 5:3 dice, la esposa, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Si nosotros comparamos esto con la visión de Booth, esa es la actitud que nos lleva a la cima de la montaña en vez de estar a los pies rescatando a otros. Porque la realidad es, si tú vas a salvar a la gente, vas a tener que ensuciarte los pies si vas a ayudar a que alguien sea salvo. Porque la mayoría de la gente que necesita salvación está en un lugar sucio. Ahora yo creo que dentro de los límites, de ciertos límites, debemos de estar dispuestos a ir a donde ellos están. Y yo entiendo que es algo complicado. Y obviamente no enviaríamos a alguien que es alcohólico a un bar. Pero yo creo que en este lugar hay gente que nunca ha tomado alcohol. ¿Tú crees que podrías estar en un bar sin tomar nada? Yo nunca he pensado que tomar es buena idea. Y si Dios me dice, ve al bar y ensúciate los pies y evangeliza, yo tengo confianza de que Dios ha hecho cierta obra en mi vida para que yo pueda hacer eso. Así, lo que estoy diciendo es que a veces podemos tener este pensamiento de santidad que es tan externo que no pueden vernos la gente que está contaminada porque nosotros somos santos. Pero nosotros podemos ensuciarnos los pies. Veamos a Juan 13, del 9 al 10. Simón Pedro dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Apocalipsis nos dice que somos lavados por la sangre del Cordero. Y Jesús dice que los que ya son lavados no necesitan lavarse su cabeza o las manos porque ya están limpios. Solo necesitan sus pies que sean lavados. La cabeza habla de nuestra mente. Nuestras manos habla de nuestras acciones y de lo que hacemos. Jesús santifica esto. Pero nuestros pies hablan de los lugares donde vamos. Y yo estoy pensando, yo creo que tu mente, tu cabeza y tus manos ya son limpias, pero tus pies necesitan ser limpios más de una vez, porque donde vas a ir, a los lugares donde vas a ir, van a necesitar ser limpios más de una vez. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Nosotros necesitamos reconocer que muchas veces en las que Jesucristo nos está llamando a estar con aquellos que lo necesitan más. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el Instituto Bíblico. Yo estaba caminando en un aeropuerto y había un hombre que era gótico. ¿Todos entienden lo que significa gótico? Todo vestido de negro, con tatuajes, con cadenas de metal y todas esas cosas. Y yo me acuerdo haber pensado, Señor, ¿es posible salvarlo? Y el Espíritu Santo no tomó mucho tiempo en responder esta pregunta. Él me dijo, sí, absolutamente. ¿Tú crees que no lo puedo salvar? Y a veces es muy fácil tener ojos que no ven verdaderamente como Dios ve. Quiero regresar a Ezequiel 3. Nuestra responsabilidad es advertir. No quiere decir que siempre vamos a tener éxito en que alguien se va a convertir. Y es interesante que Jesús no dijo, ven a mí, discípulos, y yo los voy a hacer. Yo los voy a hacer trabajadores de una fábrica o mineros. ¿Qué fue lo que dijo? Pescadores. ¿Saben cuál es la diferencia entre esas ocupaciones? Si ustedes fueran mineros, ¿están trabajando como mineros? ¿Están trabajando arduamente? ¿O en una fábrica? Voy a poner esto de aquí a acá. Y eventualmente voy a tener algo que yo pueda usar. Pescar, en mi experiencia, para mí es limitada porque odio pescar. Principalmente porque es muy incierto que vas a agarrar algo. Y esto es afuera porque también hace mucho calor afuera y eso también es malo. Señor, yo estoy dispuesto a ser un pescador en el espíritu, pero no natural. Pero lo malo de ir de pesca es que puedes echar tu anzuelo con tu caña de pescar. A veces no pescas nada. La tiras una y otra vez y a veces después de mucho tiempo todavía no tienes nada. Este era el escenario en Lucas 5:5 exactamente, donde respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y Jesús en Marcos 1:17 les dice, los haré pescadores de hombres, y la tentación es, no vamos a pescar porque no agarramos nada, no conseguimos nada. Las últimas dos veces que yo repartí un tratado, nada sucedió. Así es que ya no lo voy a hacer. Nadie fue salvo, entonces ya no lo voy a hacer. Y a veces así nos sentimos y nos desanimamos porque no estamos viendo resultados. Pero Dios no nos está llamando para que tengamos resultados. No es muy animador que seamos malos en esto. Pero entre más lo hacemos, siempre les digo a los alumnos, los 100 primeros mensajes son terribles, pero después de eso mejoran. Y la realidad es que cuando nosotros no intentamos ni siquiera pescar, entonces no vamos a mejorar. Si lo hacemos una vez al año por 40 años, si haces algo todos los días durante 40 años, entonces te vuelves un experto en eso. Y creo que parte de nuestro problema es que queremos resultados. Y si no recibimos resultados, creemos que no podemos lograr nada. Quiero que veamos Juan 4, 35 a 38. Quiero leer 37 a 38 porque ya no tenemos mucho tiempo. Juan 4:37, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y a veces pensamos, bueno, yo sembré algo y no recibí nada, así es que voy a parar. Sin embargo, Jesús le dice a sus discípulos: tú estás cosechando lo que alguien más sembró. Uno siembra y otro cosecha. Tal vez tú eres la primera persona que sembró algo en la persona, en la vida de alguien, y nunca vas a cosechar. Pero eso no quiere decir que fue pérdida de tiempo. Y Dios quiere que tengamos esta idea, no que debemos tener resultados. Espero que sí. Pero lo que estoy diciendo, que el llamado principal de Dios es que nosotros vayamos a sembrar, no a cosechar. No sé cuál es la estadística, pero yo escuché hace muchos años acerca de Pastor Tucker, Robert Tucker Jr. Él fue el que me dijo de esta estadística. Alguien tiene que escuchar una cosa 5 veces en una promocional para que pueda comprar o ver los resultados. No sé si hay una fórmula especial, pero tal vez ustedes son el número uno, son la persona número uno que están sembrando. Así es que necesita una persona escuchar 4 veces más o 10 veces más. Pero tú tienes parte de esto. En 2 Corintios 9:6, el apóstol Pablo dijo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si vienes a un granjero y le dices, dijo, haré la tierra, llovió y no recibí nada. Y le preguntas, bueno, ¿plantaste una semilla? Y él te dice, no, porque es buena tierra, ¿para qué necesito plantar una semilla? La tierra es buenísima. A veces esta es nuestra actitud. La tierra es buenísima, está hermosa, viene la lluvia, pero si no plantamos la semilla, no vamos a recibir nada. Les garantizo que si tú nunca vas a evangelizar, a dar testimonio, nunca vas a cosechar. Si nunca compartes el evangelio, nunca vas a recibir. Y Dios nos está retando a que estemos plantando, que plantemos generosamente. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que quiero que vean estas 4 áreas. Jerusalén. ¿En dónde estaba esto? ¿En donde ellos vivían? ¿Dónde vivían? En Judea. Podemos decir que eso puede ser es nuestro estado, si son canadienses, su provincia, lo que tengan en su país. Y Samaria es una nación. Y hasta el último de la tierra, lo último de la tierra. Y tenemos verdaderamente este llamado que Dios tiene. E inicia. Yo no les estoy diciendo que ya dejen todas las misiones, no lo hagan, porque Pastor Tucker no va a estar feliz, ni la mayoría de mi familia, que son misioneros. Así es que no dejes tu trabajo de misioneros. El tío Ben me está viendo feo ahorita. Pero quiero que nos demos cuenta que unidos a su trabajo de misiones, personalmente, en su Jerusalén, ¿en dónde vives? Podemos ofrecer una oración que diga así. Esto es obviamente una oración de niños. Señor, salva a todos en el mundo, a todas las personas del mundo. Bueno, es una oración preciosa. Y yo sé que Dios quiere hacer eso. Pero creo que todos sabemos que oraciones más específicas son mejores. Y yo diría que hace 1 o 2 años, Dios empezó a retarme. Fue en enero del 2016, con esta idea. ¿Cuántos de ustedes son pastores? ¿Muchos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes querrían que su iglesia creciera lo doble? Sean honestos, por favor. Pero ¿saben? Que si cada uno de nosotros le dijera a Dios, dame una alma este año, Señor. Señor, dame un alma. ¿Qué pasaría en tu iglesia, en tu área? Esta crecería, ¿verdad? Lo doble. Y tal vez puedes decir tú, es muy fácil, yo puedo pedir 10. Cuando decimos que somos guerreros espirituales, no empezamos con una hora al día. Así es que pídele al Señor una persona. Pide una persona al día. Dios no le importa, ni a tu pastor le va a importar. Yo quiero que tengamos esta visión. Señor, dame alguien específicamente para que ore por esta persona y para que yo pueda hablar con esa persona, para que pueda empezar a plantar semillas. Dame gente que pueda yo conocer para predicarles, para compartir, para hacer el amor de Cristo, para mostrar tu amor al mundo. Dios va a hacer esto. Quiero concluir con esta historia. 2 días después de que el Señor puso esto en mi corazón, veníamos de vacaciones y llegamos a una gasolinera. Y esta mujer estaba en su teléfono celular y estaba en algún tipo de problema. Y yo llené el tanque de gasolina porque todavía teníamos que manejar 8 horas. Y yo vi a esta mujer y yo la vi y dije, tal vez la tengo que ayudar. Y dije, todavía tengo 8 horas de manejar. Pero, ¿qué tal si ella quiere ir a Timbuktu y yo no quiero ir a Timbuktu? Así es que yo tenía este debate en mi mente. Y estaba yo viendo a esta mujer y yo pensé, ¿debo decir algo o no? Y de mi la boca de mi esposa salió y dijo, vamos a ayudar a esta mujer. Y me encanta cuando mi esposa y yo estamos en la misma página, porque eso quiere decir, hazlo. Y así que ayudamos a esta mujer. Y esta mujer iba exactamente al lugar donde íbamos nosotros, solo nos desviamos 2 minutos. 2 minutos fuera de nuestra ruta. Pudimos darle un tratado y tal vez no cosechamos ese día, pero yo creo que eso fue una semilla en su vida que va a traer fruto. Y quiero retarnos a todos. A veces decimos, sí, vamos a evangelizar. Y si lo quieren hacer, súper, vayan y háganlo. Pero Dios quiere darnos oportunidades todos los días de nuestra vida. Toma estas oportunidades. Toma esta oportunidad. Porque alrededor de nosotros, en todos lados, hay gente que está pereciendo. Vamos a orar.